Hola amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo se las están batiendo en estos tiempos tan tumultuosos? Pero de vez en cuando aparece una buena noticia, y la noticia buena es que el laboratorio Pfizer, junto con otro laboratorio alemán, me parece, o el Pfizer es el alemán y otro laboratorio, da lo mismo, están anunciando que disponen de una vacuna que está aprobada ya hasta la fase 2, son tres fases, y que aparentemente está ofreciendo una protección del 90% a las personas vacunadas. Esta es una buena noticia que ha sido celebrada y recibida con mucho cariño, digamos, por todas las autoridades del planeta, incluyendo nuestro presidente. Y la prensa, por supuesto, consultó a... Siempre son los expertos. Los que consultan la prensa son siempre expertos. Y como buenos académicos, estos expertos empezaron a poner dudas. ¿Qué es esto de que gente que no es científica esté dando saltos de alegría? Así que tiraron, si no un jarro, un vasito de agua fría, que hay que esperar. Bueno, yo no sé qué efectividad va a tener finalmente la vacuna esta. Espero que sea la que funcione. Con esto de las medidas para combatir el COVID, ha habido una verdadera guerra competitiva, no solo entre laboratorios, sino que entre las naciones. Ustedes recordarán que en un momento dado los rusos anunciaron que tenían una vacuna que era tiki-taka, incluso se la inyectó el presidente Putin, y después se murió alguien por ahí y no se habló más de la vacuna rusa. Que yo sepa, quizás todavía están desarrollándola, es muy probable que sigan en eso. Después los chinos también quisieron ser los primeros en sacar una vacuna. Los chinos que iniciaron este problema, porque esa es la realidad, es un hecho, no es una imputación. Después intentaron sacar partido apareciendo como aquí los bondadosos orientales, intentando ayudar al resto del mundo, y empezaron a regalar o a vender también miles de millones de mascarillas, y en muchas partes se probó que eran de mala calidad, como ocurre con tantos productos chinos. Yo personalmente no probaría una vacuna china antes, ni arrastrado por una yunte huella. Y todos han querido ser los primeros. Naturalmente ustedes recordarán que en algunos momentos, en varios momentos, el presidente Trump, todavía es presidente, ojo, ya vamos a ir a eso, anunció que muy pronto, más pasado mañana, el próximo mes, en una semana más, va a estar mucho antes de lo que ustedes pensaban. Y efectivamente, quizás no va a estar tan rápido como lo anunciaba Trump, que por supuesto, como buen político, trata siempre de maximizar las cosas positivas. Pero va a estar mucho más rápido de lo que habría sido en otras circunstancias. Normalmente las vacunas se toman bastante tiempo en desarrollarse, en probarse. Las cosas van a paso de polca, para que estén tranquilos y contentos los expertos, ¿no? Pero esta vez, dada la urgencia, el problema, dada la masividad de la epidemia y todo eso, las cosas se aceleraron, los guasquearon a todos los laboratoristas del planeta. No sé cuántos laboratorios están trabajando en esto, pero son muchos. Y ahí están los resultados. Los resultados es que las cosas se pueden hacer más rápido cuando hay una voluntad potente y no están a uno picaneando por detrás con... ¿no es cierto?, de alguna manera. Así es que el presidente dijo que, y el ministro de Salud, que estaba muy contento, se dice que nosotros tenemos ya comprada, apenas esté lista esa vacuna, apenas ya esté, que le hayan dado el visto bueno a los expertos de la prensa chilena. Se compraron ya 10 millones de dosis y vamos a ver. Yo no voy a apresurarme a ponerme ninguna vacuna porque estoy bien, no he tenido ningún problema. Mi vacuna personal es que salgo muy poco, casi no salgo de mi casa. Y no solo ahora, sino que desde siempre. O sea, vivo más o menos en estado de arresto domiciliario desde que nací. Así que no tengo apuro, que se la pongan a gente que puede estar más necesitada porque se mueve en el mundo. Yo voy a esperar a ver. ¿Tengo confianza en la vacuna? No estoy diciendo que creo que aquí los que reciben la vacuna se van a caer, se van a desplomar, no. Simplemente que hay algunos que tienen más prioridades, creo yo, que vuestro servidor, a pesar que estoy en la edad supuestamente peligrosa, pero no sé. Vamos ahora a otro tema. Podría agregar antes de pasar a otro tema, viendo la prensa hoy día, para ustedes, que se están detectando menos contagios, hay menos muertos, está empezando a mejorar la situación, se están empezando a liberar de los encierros relativos a más y más comunas del país, y todo indica, creo yo, que el próximo año vamos a tener un acelerón bastante fuerte en la economía. Como dije desde el primer día, recuérdenlo, Nostradamus 2.0. No, no soy de Nostradamus 2.0, pero leo lo suficiente para saber más o menos cómo se dan ciertas cosas, y soy lo suficientemente viejo para saber que los alarmistas y que los gurúes que anunciaban el fin del mundo, que la economía mundial iba a retroceder 100 años, eran simplemente unos papanatas nomás, pues esa es la realidad. Hay gente que le gusta hacerse notar por lo extremo de lo que están anunciando. Entonces, yo creo que están súper equivocados, como mínimo. Y el próximo año vamos a ver un crecimiento económico interesante, por supuesto, a partir de la base de ahora. Cualquier crecimiento va a ser interesante. Pero estamos ya viendo, como dice la frase, la luz al final del túnel. Y paso ahora a otro tema. Ahora sí, el presidente Piñera, o el expresidente Piñera, no sé, realmente, para serle franco, cómo mencionarlo, y el señor Delgado, el nuevo ministro del Interior, van a ir a la Araucanía. ¿A qué van a ir? ¿Qué cosa va a cambiar? ¿Qué teclas van a tocar? Se dice que aparentemente en ese momento, en esta visita, para darle un toque más de estar en terreno, como dicen, se va a nombrar a la persona encargada de la región. Esa persona que están pidiendo los parlamentarios de Bópoli que congelaron. Estamos repletos de una fraseología política para la risa. Creo que voy a escribir un libro sobre eso. Que congelaron su relación con la moneda, a menos que rápidamente el gobierno nombrara a alguien encargado, una especie, no sé si ministro o qué, plenipotenciario quizá. Y yo diría que esa persona que se nombre va a ser el primer embajador de Chile en la región de la Araucanía, y espero que los chicos de la CAM lo reciban con una ceremonia adecuada, que haya, se toquen los himnos nacionales. Me imagino que ya tienen alguna canción nacional los mapuches, la CAM, y haya un intercambio de cartas credenciales, como se dice, y en fin, incluso pueden dejarnos pasar unos 10 o 15 carabineros que hagan una manchita chiquitita, una bandita. La bandita es firulete en una de esas. Así es que vamos a tener nuestro próximo embajador, ya muy pronto, lo anuncia Piñera en estos días, en la Araucanía. Y no estoy bromeando, porque no va a ser mucho más que eso. Porque incluso en el lenguaje con que se avisa, se anuncia, se define cómo sería más o menos la función de este supuesto plenipotenciario, encargado o ministro, se habla de mejorar las comunicaciones entre ese sector del país y el gobierno central. ¿Qué es lo que hacen los diplomáticos, no? Mantener las relaciones, las comunicaciones. Así es que yo no sé qué tragos toman los mapuches en sus celebraciones, pero seguro que van a ofrecerle un cóctel al nuevo embajador, y el embajador a lo mejor va a estar solo acostumbrado al tradicional y muy demasiado winca pisco sour, que ni siquiera a lo mejor es chileno. En Perú dicen que ese trago es... No, el pisco dicen que es peruano. No sé si el pisco sour también. Quizás, ¿qué le van a servir a este embajador? Y capaz que se caiga ahí al suelo. Bueno, y nada más, pues, ¿qué más va a pasar ahí? No es posible imaginar otro tipo de acción. Nos están mandando... ¿A quién podríamos decir? A alguien ahí a combatir la CAM. A buscar a los jefes de esa organización para descabezar ese organismo y terminar con la violencia, con las tomas, con los incendios, con los asesinatos, con los ataques a camiones, con todo eso. No, por supuesto que no. Es otra voltereta más de este gobierno y de todos los anteriores. Mandan a alguien a darse una vuelta. La Bachelet incluso fue en un momento dado, como estuvo como 5 minutos en la Araucanía. ¿Por qué no iba a ir Piñera, que todavía iba en todo este tiempo? Así que va a ir con Delgado y van a nombrar al primer embajador chileno en la zona. Bonito. Y ustedes saben que en el Congreso se están discutiendo, entre otras cosas, Bueno, en estos momentos incluso se están discutiendo el tema del segundo 10% para retirar de las AFP. Está en discusión, ya lo voy a examinar, el tema de los escaños para los llamados pueblos originales. O sea, una cantidad de escaños en el Congreso para los pueblos originarios. Y se está discutiendo el presupuesto de la Nación. Y parece que esto último ha sido bastante áspero. Y ha sido especialmente áspero el senador Montes, que no sé a título de qué aparentemente ha tomado la palabra en este tipo de temas que son bastante técnicos. Y ha sido bastante áspero y ha sido bastante camote. A propósito de la discusión del presupuesto, que la estaba presentando la persona que está a cargo de la dirección de presupuesto. La persona que está a cargo de la dirección de presupuesto es don Matías Acevedo. Aquí está el nombre. Y Montes le dijo en un momento dado lo siguiente. Esto no es un ejemplo de su aspereza, sino que es un ejemplo, es un buen ejemplo de lo que podríamos llamar la retórica, el modo de pensamiento, del cual vamos a dar después otro ejemplo de la izquierda. Dijo que respecto a la proposición presupuestaria del gobierno, abro comillas, teníamos discrepancias en claridad de distintos aspectos. Fijémonos en la segunda parte de esta frase. Claridad de distintos aspectos. A mí me parece una frase muy oscura en realidad. No sé qué quiere decir con claridad de distintos aspectos. ¿Cuál es aspecto? ¿Por qué no los enumera? Pero parece que ese tipo de raciocinio que va un poco más al detalle, que va a la cifra, que va a los conceptos específicos, que va a lo que se llama lo operacional, eso está más allá del alcance no solo de Montes, sino que del tipo de pensamiento que se desarrolla en su sector, que se quedan en esto. En lo general, teníamos discrepancias en claridad en distintos aspectos. Se quedan los distintos aspectos. Usted interprételo como quiera. Luego acusó al gobierno de no abrirse al diálogo. Acusación que la hemos escuchado en muchas otras ocasiones respecto a otros proyectos que se están discutiendo. Ahora, ¿qué significa la frase? Voy a hacer una traducción libre si ustedes quieren, pero ¿qué significa la frase no abrirse al diálogo cuando la pronuncia la izquierda? Ustedes ya lo adivinaron. Significa no aceptar el monólogo de la izquierda. No aceptar los puntos de la izquierda. Si usted no acepta los puntos del otro, entonces lo que pasa no es que usted en este diálogo tenga un argumento distinto, sino que usted ni siquiera quiso dialogar. No se abrió al diálogo. Porque claramente en el pensamiento de Montes, si usted se hubiera abierto al diálogo, la fuerza de convicción de sus raciocinios como este, de la claridad de los distintos aspectos, habría sido avasalladora. Don Matías Acevedo respondió a esto diciendo: si quiere jugar con barro, el senador Monte, no lo voy a acompañar. ¡Wow! Una frase potente. Jugar con barro, jugar con tierra. Esos son los juegos de la izquierda. Y eso. Antes de seguir con otro tema, con el tema de los escaños reservados, que produjo una reacción interesante de un grupo mapuche, permítanme pasar a mi primer bloque comercial, que lo inauguro con el bufete Salinas y Ojeda, al cual ustedes pueden contactar en el sitio salinasyojeda.cl. La especialidad de este bufete son los casos civiles, que son la mayoría. Si usted alguna vez se enfrenta a una corte, va a ser probablemente, casi seguramente, por un tema civil. Difícilmente que alguno de ustedes, estimados amigos que visitan este canal de YouTube, van a ir a una corte porque cometieron un asesinato. Bueno, si usted es un empresario en una de esas, o un dirigente sindical, va a tener un conflicto laboral y va a ir a otro tipo de situaciones. Pero normalmente, todos nosotros podemos enfrentar un tema civil, y para eso son expertos Salinas y Ojeda. Salinas y Ojeda es un bufete que se especializó en eso y nada más. En consecuencia, como decía Ricardo Lago, son expertos. Y como consecuencia de que son expertos, tienen una alta tasa de éxitos legales. Si usted tiene un problema civil, y yo siempre les pongo los mismos ejemplos porque son muy repetitivos, muy frecuentes, los temas de herencias, donde emergen las cortaplumas y los cuchillos para disputarse cualquier cosa, los temas de divorcios, quién se hace cargo del niño, cuánto tiempo. Es complicadísimo un divorcio. He visto amigos que han pasado por esa situación. Y por consiguiente, más vale estar asesorado por los mejores. Y en estas materias es Salinas y Ojeda. Y si usted tiene una actividad comercial o empresarial o profesional que se desarrolla en un recinto como una oficina o en una casa que ustedes han comprado o arrendado en un barrio bonito, hay muchas empresas que están ubicadas en lo que eran viviendas y se han convertido en, por así decirlo, en el edificio corporativo, una firma, ustedes corren un riesgo. Corren, yo hoy día más que nunca, el riesgo de que les desvalijen la oficina completamente, pierdan todos los equipos computacionales y peor, pierdan la información que hay dentro de sus equipos computacionales y les quede la crema. Duerma tranquilo, evítese eso, póngase en manos de B2B Tech. B2B Tech es una empresa chilena que desarrolla soluciones de seguridad basadas en la electrónica. Partiendo por las cámaras, porque las cámaras son artefactos electrónicos, las cámaras de vigilancia, el monitoreo, esas imágenes tienen que ser vistas, tienen que ser grabadas, tienen que suceder una serie de procesamientos técnicos. Todo el diseño y la instalación de ese diseño para aumentar la seguridad de ese recinto donde está su empresa, donde está su oficina profesional, etc. B2B Tech. En estos casos vale la pena ponerse el parche en telería. No me diga que nunca me han asaltado, por supuesto que a nadie lo han asaltado hasta que lo asaltan, a nadie lo han robado hasta que lo roban. No espere que eso le suceda para recién entonces empezar a darle vuelta a la idea de poner sistema de seguridad. Hágalo ahora, B2B Tech. Y ya saben quién es el corredor más rápido de Chile en materia inmobiliaria. A ver, ¿cómo se llama? Hey, Ángel Hey, este tipo es lo más rápido que hay. Es increíblemente rápido, por varias razones. Primero porque trabaja más que nadie. Trabaja 7 días a la semana, todo el santo día. Segundo, tiene métodos innovativos. Nada de solamente publicar una visita en las páginas económicas del diario o uno un poquito más grande por ahí y esperar que llegue alguien. No, él tiene otros métodos mucho más eficaces. Y por eso Ángel Hey vende, mientras que otros no. Así de simple. Yo recibo, no todos los días, pero de vez en cuando, mail de personas que me dicen, sí, efectivamente, tenía razón, señor Villegas. Me resultó con Hey. Y así es. Fuera de eso, Hey sabe administrar arriendo. Muy importante para los rentistas, que en general es personas mayores que están viviendo de las rentas de departamentos, de casas, de montones de cosas desde hace años. Pero desde hace años también que se están acumulando los años, ya están cansados, la lata de recorrer todos los locales o todos los departamentos, todas las casas que arrienda, escuchar a cada arrendatario contando su historia de que usted me tiene que arreglar esto, o qué sé yo, mil cosas. Déjele esa pega a Hey, hombre, por Dios, señora, señor. ¿Para qué se molesta usted? Él le va a administrar perfecto. Fuera de eso, Hey sabe encontrar buenos arrendatarios. Usted quiere arrendar un departamento, una casa. Hay que tener mucho cuidado porque uno puede caer en manos de un riflero. Que después no le va a los 2 meses ya no le va a estar pagando, no lo va a poder sacar ni con papeles prendidos, va a ser un lío, usted va a perder plata y algunos de ellos, incluso cuando se dan, rompen todo lo que pueden. Para que eso no suceda, póngase en manos de Hey, él sabe encontrar los arrendatarios que son personas de calidad, honestas, decentes y que pagan. Hey, para todo lo que sea inmobiliario, Hey. Luego los escaños reservados, la idea es, entiendo, dejar un grupo de escaños, la oposición quiere que sean nada menos que 24, que es una proporción bien alta, ¿no? Para los pueblos originarios. ¿Cuáles pueblos originarios? ¿Están incluyendo solo los mapuches? ¿O van a empezar a entrar, si es que ya no entraron, otros grupos de chilenos que tienen determinada ascendencia, como todos lo tenemos, todos venimos de alguna parte? Entonces, el día de mañana, si es que ya no lo han hecho, pueden reclamar su calidad de pueblo originario los pascuenses y pedir también sus escaños reservados. Pueden hacerlo los aymarás. Entiendo que hay zonas donde hay mucha gente que es de ascendencia aymará. Los diaguitas, no sé si quedarán diaguitas que se reconozcan como tales, y luego los fueguinos, ¿por qué no? ¿Habrán quedado descendientes de fueguinos después que un verdadero genocidio en el siglo XIX, por ciertas familias que se apoderaron de sus tierras? Eso sí que fue un crimen impresionante, poco conocido en la historia de Chile. Bueno, ahora bien, un grupo de mapuches se presentó en una comunidad del sur de la Araucanía y pusieron un cartel que dice no a los cupos o los escaños reservados. ¿Por qué, se dirán ustedes? Porque probablemente hay un grupo de mapuches. Yo no sé si ese grupo es minoritario, si es mayoritario, si incluso responde, si la CAM misma está en esa postura. No lo sé. Les juro que no lo sé. Pero no me equivoco mucho si yo les digo que me parece, estoy casi seguro, que o la CAM y o un grupo importante, o siquiera una minoría sustantiva de los mapuches, no quieren esta figura de los escaños reservados porque les parece que eso sería simplemente un medio de integrarlos, de sobornarlos políticamente, cuando ellos lo que realmente quieren no es tener cupos en el parlamento chileno, sino que, por así decirlo, tener su propio parlamento, llegado al caso. O ningún parlamento, no sé cómo se gobernarían eventualmente en su estado mapuche. Eso es. No quieren ser cooptados por la clase política de los huincas, de la cual, y en esto con muy buenas razones, así como el resto de nosotros, los demás huincas, tenemos una enorme desconfianza. Una enorme desconfianza acerca de su competencia profesional y de su honestidad política. Y quizás también en otros temas también, aparentemente. Así es que ellos no quieren. Ese grupo, que puede ser mucho, puede ser poco, puede ser toda la CAM, no le interesa que los absorban, que los domestiquen, que los calmen, que los pacifiquen, que los domen con escaños reservados. Yo estoy seguro que la CAM no va a aceptar esa cuestión. Otras comunidades mapuches, no sé, depende en este momento hasta qué punto la CAM así es capaz ya de atemorizar, amedrentar y dominar a todas las demás comunidades mapuches y mantenerlas en línea con las posturas de la CAM. Hubo un momento en que no era así. Hay muchas comunidades mapuches y en un momento dado esas eran muchas más que los pocos que estaban, digamos, sumándose a posturas más radicales. Pero en este momento, con el desarrollo que ha tenido la CAM gracias a la impotencia abismal de este gobierno y de los anteriores, yo creo que no sería nada raro que la CAM ya tenga un control bastante fuerte y firme sobre una mayoría de las comunidades mapuche. No directo quizás, pero sí indirecto. ¿Quién quiere ser el lonco de alguna comunidad X que levante la voz aceptando tal o cual postura que le ofrece el gobierno, como esto de los escaños, y se convierta por lo tanto en blanco cualquier noche de un balazo por estar traicionando la causa mapuche? Vamos a ver, en todo caso, esto es un asunto complejo con muchas variables. No estoy diciendo exactamente lo que va a pasar. En realidad no soy Nostradamus 2.0, ni siquiera Nostradamus 0.1. Pero me parece a mí que por lo menos este grupo que no quiere escaños reservados, que simplemente no quieren participar en el Estado chileno, sino que quieren tener su propio Estado. Y si usted quiere tener su propio Estado, ¿qué le podrá importar el Parlamento del Estado del lado? En este caso, el Estado vecino. Para nada. Así que yo creo que esa es la explicación, estimado amigo. Si ustedes tienen una mejor, yo feliz y encantado la recibo y la publicito aquí. Y voy ahora al señor Mico, el Mico del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que se entrevistó con el ministro del Interior. Y habló e hizo declaraciones en la salida con un tonito, con un aire, con un palabreo, que me parece a mí que es propio de un personaje de mucho más alto nivel que el de Mico, que es meramente un suche. Es simplemente el que dirige un organismo entre muchos del Estado. Es como que el jefe de la oficina, digamos, de abastecimiento de la Contraloría General de la República, fuera a entrevistarse con el ministro y saliera diciendo cosas como, por ejemplo, que Esperamos una nueva etapa de diálogo. Esto se diría que es el plenipotenciario del Imperio Chino. Esperamos una nueva etapa de diálogo. Qué frase que le gusta a la gente izquierda, eso del diálogo, mientras están dando de palo a los que se les ponen por delante. Porque este hombre es de izquierda, no tengan ustedes ni por un momento ni la más mínima duda, y todo su personal. Así que salió muy forongo, como se decía antes, haciendo declaración. Y luego agregó, con esa arrogancia con que la gente izquierda se arroga, la representación, el conocimiento de lo que quiere el pueblo, lo que piensa el pueblo, y dijo, es evidente que la continuidad de Rosas, el director de Carabinero, es motivo de controversia entre los chilenos. ¿Qué sabe, señor Mico, si es motivo de controversia entre los chilenos la permanencia o el alejamiento del cargo del señor Rosa? Pues, desde luego, que es un motivo de controversia entre algunos chilenos. Desde luego, entre el señor Mico y algunos otros, entre los políticos. Pero cuando dice entre los chilenos, me imagino que quiere dar a entender de que la gran mayoría, si no todo el pueblo chileno, está extremadamente preocupado. Y es motivo de controversia, nos pasamos discutiendo en polémicas constantes, nos tiramos los platos por la cabeza por si se queda o no se queda Rosa en la dirección de Carabinero. No, pues señor Mico, si usted es un suche, usted está a cargo de una oficina que ha sido muy ruidosa, ha sido muy mediática, sus compañeros y sus compañeros de ruta del periodismo, todos los medios de comunicación, la televisión, la niñita, los matinales. Todo el mundo le han dado a usted una fuerza y una presencia tremenda. Un poco lo que pasó con la presidenta del Colegio Médico, que ya no me acuerdo ni el nombre. ¿Siches, creo que era el apellido? En un momento dado, eran verdaderamente como figuras de Hollywood. Eran rockstar, estaban en todas, dictando cátedra. Bueno, ya no la señora por el momento. Parece que está en el camerino, están preparándose para otro acto, no sé. A usted también lo pusieron, digamos. En un momento dado usted estaba en todas partes, dictando sentencias, poniendo nota, quién se portó bien y quién se portó mal en lo referente a los derechos humanos. Pero usted sigue siendo simplemente el jefe de un departamento, de una sección, ni siquiera de un ministerio, de una cosita que se llama el Instituto Nacional. Instituto Nacional de los Derechos Humanos. Sí. Entonces, no es usted el encargado de salir de una entrevista con el ministro. Usted debe haber salido ahí como sale un empleado después de hablar con el gerente. Calladito. Si le preguntan algo, los hinchapelotas de los micrófonos, usted se queda callado, sigue su camino, dice muchas gracias, pero pregúntenle al ministro lo que hemos hablado, si es que llega el caso. Uno no sale haciendo declaraciones frente a los micrófonos, pavoneándose frente a un bosque de micrófonos diciendo que esperamos una nueva etapa de diálogo. Tiempos como los que estamos viviendo, amigos míos, producen entre tantas otras consecuencias y facetas, algunas incluso divertidas, este tipo de cosas. Gente que se sube por el chorro, como se dice. Gente que se infla. Se inflan y se inflan, como algunos sapos que se inflan y se inflan. Pero eso no cambia su naturaleza. Es una cosa del momento. Así es que no es tan evidente que el tema de Rosa. Yo le voy a decir una cosa, señor. Si es que me escucha, no me interesa que me escuche por lo de Marcio Mico, pero usted está bastante equivocado con respecto al tema de la relación de los ciudadanos con Carabineros. Claro, la izquierda trata de demoler al Carabinero, la gente de ciertos sectores detestan a Carabinero, la izquierda quisiera destruir a Carabineros, quieren limitar a Carabineros, quieren convertirlos en unos caballeros que hagan pasar a las viejitas en la esquina cuando hay la luz verde. Pero resulta que una gran cantidad de la población tiene una actitud totalmente distinta con respecto a Carabineros. Los tienen respeto, les tienen cariño, los defienden, sienten que han sido maltratados por el gobierno, ¿para qué hablar de la izquierda? Sienten que los han convertido en victimarios de todo lo que a ellos les parece mal. No los dejan, no les permiten muchas personas hacer su trabajo, pero hay muchos chilenos que quieren que sí hagan su trabajo. Fíjense, les voy a contar una anécdota personal. Yo tengo un amigo que votó por el apruebo, que se define a sí mismo como socialdemócrata, o sea, podemos meterlo más o menos en el territorio de la oposición, en alguna de sus avenidas o callecitas. Pero como muchos chilenos, incluso que pertenecen a esa llamada socialdemocracia, que votaron a apruebo, está tan hasta la coronilla de las situaciones que se están viviendo, incluyendo un desenfrenado crecimiento de la delincuencia. Me decía otro amigo, con el cual estuve con él la noche que conversamos, que ya los asaltos a vehículos en ciertos lugares de Santiago, tres o cuatro tipos que se bajan y rodean el vehículo y te lo quitan, y a veces, a menudo, cuando se baja el chofer del vehículo, le sacan la cresta ahí mismo, son ya tan tremendos que este amigo no se atrevió a ir al restaurante donde comimos en su auto. Se fue en un taxi. Bueno, y nos mostró unas escenas tomadas en el metro de París, donde un grupo de estúpidos, de cabritos tontos, como hay tantos, se botaron a chorros adentro de los carros del metro en una estación en París y se pusieron de frente a las caras de la gente a toserles encima, como para contagiarlos o como para atemorizarlos que los iban a contagiar. Y se apoderaron de uno o dos carros con su prepotencia de cabritos amatonados. Alguien llamó a la policía y llegó la policía francesa, algo así, el equivalente a los carabineros de acá. Allá los llaman, en vez de Paco, los llaman flics, los flics. Los flics entraron a los carros y sacaron volando por los aires a los cabros. Los sacaron volando por los aires, literalmente. A lo mejor usted ha visto las imágenes. Salían volando por la puerta del carro, caían al suelo. Ahí otros dos flics les ponían las rodillas encima, les ponían esposas estas de plástico. Y mi amigo, mientras miraba esta escena, este amigo socialdemócrata, este amigo que votó por el apruebo, este amigo que es de izquierda básicamente, este amigo que ha estado generalmente con todos los discursos que se emiten desde ese sector, dijo: me da vergüenza confesarlo, pero uno ya quiere ver esto. Uno ya quiere ver a una policía que restablece el orden con las medidas que sean necesarias. En este caso, simplemente agarraron los cabros, esos estúpidos, y los tiraron por los aires, los agarraron, se los llevaron seguramente a la estación policial. Ahí deben haber pasado una muy agradable velada esos mocosos. Deben haber terminado en un recinto carcelario por unos días. Eso es lo que la gente espera. Y mucha gente, por lo tanto, no está en un estado de controversia, no están dudosos acerca de la permanencia del director general de Carabineros, sino que lo que desean, independientemente de Rosa, es que Carabineros actúe. Así que no se equivoque, Mico, usted, como tanta gente de izquierda, vive ensimismado en su mundo, en que todos piensan lo mismo, son todos como hechos a máquina, piensan igual, se visten igual, hablan igual, usan las mismas palabras, las mismas barbitas, los mismos bigotes, la misma ropa, los mismos gustos, todo igual, igual, igual. Y terminan creyendo que el mundo entero es como ellos. Pero no. Déjenme pasar ahora, para despejarme un poco del tema, Mico, a mi otro bloque comercial, que lo inicio con Ozonium, que es esta empresa que le sanitiza su empresa, el recinto de su empresa, arrendándole una maquinita, no muy grande, debe ser como esto. Usted la programa para que en la noche, cuando no hay nadie, esta máquina emane gas ozono, que destruye absolutamente todos los virus, bacterias, gérmenes, etcétera, todas esas cosas que andan en el aire, de forma que a la otra mañana, a la mañana siguiente, usted llega a ese local, llegan sus empleados, llegan sus clientes y todos están tranquilos y seguros que no hay, ahí no se va a contagiar nadie. Una gran ventaja comparativa que usted puede palabrearla, puede decirla. Nosotros aquí estamos sanitizados todos los días con Ozonium, con la empresa Ozonium, que usa ozono. Y si usted quiere hacer lo mismo en su casa, Ozonium le va a despachar un equipo de personas que le van a hacer esta pega. En una casa es diferente. No hay un momento en que la casa quede sola en la noche así para... No, viene un equipo especial, hacen la pega con el mismo producto, ozono, y la casa queda completamente sanitizada. Les quiero recordar también, amigos, a los que quieran invertir en Estados Unidos, que la manera más eficiente de hacerlo es por medio de inviertanusa.cl, este sitio web que le maneja todo el cuento, completo. Usted no se tiene que mover del país, de hecho no se tiene que mover ni de su casa. Ellos le manejan el cuento, conocen los mecanismos para invertir en ese país y tienen ofertas concretas de inversión para que usted revise cuál le interesa. Tienen cientos o miles de ofertas inmobiliarias. Casas que se venden o se arriendan, departamentos, terrenos, playa, X, bodega, en fin, bienes inmobiliarios. Y también tienen alrededor de 3.500 franquicias para que usted escoja en qué rubro de negocio le gustaría meter su dinero. Fuera de eso, le consiguen una cuenta corriente, si usted quiere, una cuenta corriente en un banco norteamericano en dólares, en 2 semanas se la consiguen y, llegado el caso, le consiguen una visa de residencia en Estados Unidos como inversionista. El paquete completo, estimados amigos, en inviertaenusa.cl. Y no olvidéis, amados hermanos, que para lavar la ropa, que hoy día hay que lavarla con más cuidado, no hay nada mejor que el Lavoclub. Punto. Un producto chileno diseñado en Chile, fabricado en Chile, distribuido en Chile, solamente en Chile. Lava muy bien, pero además es biodegradable, es hipoalergénico, para mí eso es muy importante, y viene en un tanque de 10 litros que le dura una eternidad. Usted lo pone en una repisa al lado de la máquina lavadora, tiene un dispensador, usted va sacando en un vasito especial las cantidades, las dosis necesarias. Cuando se acaba o se está acabando, usted llama a Lavoclub y le traen a la casa, usted no se tiene que mover, un tanque lleno y se lleva en el vacío. Desde luego, el primer tanque ya se lo llevan a la casa, se lo distribuyen en su casa, usted no tiene que molestarse. Fuera de eso, ahora Lavoclub le está ofreciendo un suavizante en 3 variedades de fragancias, muy rico, para que la ropa quede no solo bien lavada, sino que quede suavecita, especialmente si se trata de telas como la lana, que son más ásperas, o estas camisas con mucha fibra sintética, que también yo no las resisto, que son muy ásperas. Queda todo suave y con una fragancia, una de tres posibles. El paquete completo del lavado con Lavoclub. Estimados amigos, Lavoclub, contáctese con ellos. Y terminando este bloque, termine también con las esperas interminables en la notaría cuando usted quiere sacar un papel, o más bien dicho, no es que quiera, está obligado a sacar un papel para un trámite. Cosa que nos pasa a todos los chilenos, y a mí ya me pasó este año. A mi mujer le pasó este año. A todo el mundo, que el papel de esto, que el papel de lo demás, ya, y uno se instala en las notarías y son horas. Bueno, se acabó. Usted se instala frente a su computador, busca el sitio notariospress.cl, y ahí prácticamente hace todo. Digita el trámite que quiere, van a aparecerle al tiro un montón de opciones a medida que escribe, elige la necesaria, le piden los datos para ese papel, los pone, todo esto en la página del computador, en la pantalla, paga, como se pagan cualquier producto que usted compre por internet. ¿Y qué tiene que hacer después? Ir a la notaría más cercana a su casa donde le mandaron los datos y en 2 minutos firmar y sacar el papel. Tiene que ir a la notaría, no se la pueden mandar por correo por una cuestión de que la firma tiene que ser frente a un funcionario de la notaría. Pero son 2-3 minutos, amigo, amiga, en vez de 2-3 horas instalado. Si es que son 2 horas. Uno pasa frente a la notaría, no sé si usted se ha dado cuenta, esas notarías que dan a la calle. Y aparte de toda la gente que adentro uno ve afuera circulando, la gente esperando, quizás desde cuándo. Elimine, termine con eso. NotarioExpress.cl además le puede manejar la transferencia de un vehículo sin que usted tenga que ir al registro civil. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? El señor Giorgio Jackson, diputado, uno de estos jóvenes que llegaron a salvar la República, a salvar la política, a salvar la galaxia, a salvar el universo, presentó algo que se llama Indicación Jackson, que consiste en que él propone una ley en virtud de la cual las instituciones bancarias paguen la mitad de las primas de los seguros asociados a los créditos. Usted sabe que cuando saca un crédito hay un seguro, por si usted para las charlas antes de terminar de pagar el crédito, entonces el que ha cubierto ese crédito sin que usted le herede esa, le legue, más bien dicho, ese es el verbo, esa carga a sus familiares. Entonces hay un crédito, una ¿cómo se llama? Una prima de seguro que se paga, que va incluida en el crédito. Entonces se le ocurrió a Jackson, en un momento de gran resplandor intelectual, que los bancos pagaran la mitad de eso. Ante lo cual se le hizo ver, y se lo hicieron ver todos los que saben un poco estas cosas, que saben hasta la tabla en 9 de matemáticas, los economistas, la gente de los bancos, de que eso implicaba necesariamente un aumento del costo del crédito. Y que al aumentar el costo del crédito, porque los bancos no van a regalar nada, porque no están para regalar los bancos, están para prestar dinero. Así como los panaderos no están para regalar el pan, sino que para venderlo. Entonces, aumentaría el costo del crédito y con eso se quedarían sin crédito probablemente muchas personas que logran hoy acceder a crédito por la tasa de interés baja. Pero si la tasa sube, un número proporcional de personas dejan de acceder al crédito porque no lo podrían pagar. Flor de proposición popular del señor Jackson. Subirían los intereses. El propio Jackson reconoció en un momento dado que a propósito de esto de la subida de interés, en realidad dijo, no tengo estudios para esta cosa. No hemos hecho los estudios. O sea, se le ocurrió un día. Quizás estaba en la ducha, se le ocurrió que amoroso sería, ¿no? Hagamos otra cosa bien popular para que nos siga amando el pueblo. Que la prima de estos seguros, la mitad la pague el banco. Ay, que estos ricachones que se la sacan todas. Tiene todo el sonido, el olor, la fragancia, esa medida de ir contra los ricos y a favor de los pobres. Pero es ahí el tema, que no se le había ocurrido cuáles son las consecuencias. Y yo menciono esto, que no tiene mayor importancia y que no creo que eso siga adelante, aunque ya no se sabe con este congreso tonto lo que puede seguir adelante o no. Pero me parece a mí que esta llamada indicación de Jackson es un paradigma, o como dirían algunos ahora, está de moda, es emblemático, ¿eh? Se usa para todo eso, emblemático. Es emblemático del modo de pensar de la izquierda. Como decía en el caso Montt, no va más allá del plano de la retórica que suena bien, que hace run run en el oído. No entran nunca a analizar el detalle, las consecuencias, examinar. No la primera jugada que hago con el peón rey en el tablero, sino que ¿y qué pasa cuando el otro responda esto? Y entonces yo respondo esto y entonces... Ese cálculo para adelante, las consecuencias, no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque no está en su cultura mental. La cultura de la izquierda es una cultura de cantinfleo, de proposiciones que suenan bien. En otras palabras, de demagogia. No de análisis específico, matemático, de los detalles, de las cosas como funcionan, qué va a ser la primera consecuencia, la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada. ¿Qué saben de derivada? Pero no saben ni aritmética. Entonces, he ahí a Jackson, uno de estos jóvenes que llegó a salvar el país, proponiendo cosas al voleo, porque suenan bien. Suenan bien, ellos piensan que con eso ganan votos, y capaz que en eso no se equivoquen, que ganan votos, porque la ciudadanía, en su inmensa sabiduría, tampoco hace estos cálculos. Ahora, por último, la ciudadanía, gente común y corriente que trabaja en las más distintas cosas, no tendría por qué saber de estos cálculos. Pero uno esperaría que un congresal, antes de proponer algo, lo estudiara. Y si no sabe la tabla del 4 o del 5, buscar a alguien que se la sepa. Buscar un economista, no sé si habrán economistas en su sector que se acuerden de lo que hayan estudiado en la universidad, en economía, si es que hay algún economista. Pero buscar a alguien que le diga a ver qué pasaría si los bancos tienen que pagar la mitad de la prima de este seguro para los créditos. ¿Cuál va a ser la consecuencia? ¿Cuáles son los antecedentes históricos? ¿Qué ha pasado allí donde se han hecho cosas similares o iguales en otras partes? Tal vez es mucho trabajo hacer eso, ¿no? De llamar por teléfono a alguien que explique. Y mucho trabajo también ponerse a pensar por su propia cuenta, simplemente usando el sentido común. Si ni siquiera necesita saberse las tablas, usar el sentido común. A ver si Jackson ha conocido alguna empresa, financiera o no, que no transfiera sus costos al consumidor. ¿Conoce alguna? ¿Que el Hogar de Cristo quizá? Pero no es una empresa comercial, pues Jackson. No diga weá. Así es que ahí está. Y en manos de personas así, de una tribu completa de políticos que mantienen esos paradigmas, que funcionan con esos protocolos, la cosa sonora, el cliché dramático, ¿no es cierto? La frase que va a captar, que cuñera, como dicen los periodistas. Ahora, si el asunto tiene contenido o no, contenido técnico, no importa. El único contenido que les interesa, aunque esté en el horizonte lejano todavía, es el rating para las próximas elecciones. Y en eso le achuntan, porque como les dije, la gente no tiene idea de estas cosas. Entonces seguramente van a haber mucha gente que decir, oye, de verdad, pues los bancos debieran pagar la mitad, pues no sé por qué debieran, pero van a decir eso, a pesar de que cuando uno saca un seguro, el seguro es para beneficio de uno, no tiene por qué pagarse lo otro, ni la mitad, ni entero, ni la décima parte. El seguro que uno paga cuando saca un crédito es para beneficio de uno en el sentido de que se benefician nuestros familiares si nos morimos. Y nos sentimos tranquilos de que nuestro crédito no se va a convertir en una carga intolerable para nuestros familiares. Y entonces aceptamos esta figura de la prima de seguro que va incluida en todo crédito. ¿Ok? Entonces, bueno, Jackson reconoció que no había estudiado el asunto realmente, que no... Bueno, está bien. Permítanme ir al último bloque antes de pasar al libro que les voy a mencionar hoy día. Y no les he hablado mucho de Estados Unidos. Se preguntaron ustedes por qué no ha hecho ningún comentario sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Bueno, no lo he hecho porque no está pasando nada distinto a lo que estaba pasando ayer y anteayer. Trump sigue sin conceder. Él piensa que no tiene por qué conceder. Han emergido nuevos casos de irregularidades. Se está haciendo un recuento de votos en Georgia, me parece. Algunos países no han reconocido aún a Biden. México, Brasil, China, Rusia, no sé quién es más. No, Chile, por supuesto, se apresuró a reconocer a Biden. Le faltaron manos para agarrar el teléfono al expresidente Piñera. Entonces, la cosa está todavía en stand-by un poco, o sea, se están desarrollando cosas, pero más o menos las mismas. Yo estoy a esperar que se produzca algún punto de quiebre, ¿no? Una contingencia nueva importante que señale una nueva dirección de los acontecimientos, y ahí vuelvo al tema, por eso no lo he tocado. Y ahora voy a tocar el tema controller, amigos, empresario, empresaria. Optimice ahora, antes de que la cosa empiece a funcionar a todo full, como va a ser el próximo año, se los doy firmado. Aproveche ahora, en este momento que hay menos actividad, de optimizar la sección gestión de su empresa. Todos los elementos que ustedes están viendo aquí a mi izquierda, contabilidad, contaduría, pago de esto, de lo demás allá, todo lo que tiene que ver con el movimiento de la gestión administrativa de la empresa, puede estar funcionando muy mal. Puede estar funcionando a media máquina, puede estar funcionando con el freno a mano puesto, puede estar funcionando en forma subóptima, con muchos costos, en última instancia en dinero, en eficiencia. Controller es la empresa a la cual usted tiene que acudir. Fue formada para examinar esa parte de las empresas, buscar los errores, las fallas, entregar soluciones y de esta forma optimizar el funcionamiento global de la compañía. Ellos tienen planes en Controller para empresas pequeñas, medianas o grandes. Quienes formaron esta empresa y quienes la manejan son contadores auditores con 20 años de experiencia, no en cualquier parte, en empresas internacionales grandes. Tienen planes para todos, muy accesibles. Les sugiero, y no pierde nada con ponerse en contacto con ellos, todo lo contrario. Y no olviden, amigos, amigas, que hay que climatizar la casa antes que lleguen los veranos con estos calores que ya son, o sea, uno no puede salir al sol estos días porque se inflama literalmente. Bueno, quiere tener un rico clima en su casa, un clima fresquito, que no se hace, que no haya donde meterse, que en la noche en la cama no haya dónde dar, para dónde darse vuelta. Climo, miclimo.com es la empresa que le va a instalar los dispositivos más avanzados del mundo en esta materia, que no queman combustibles, que gastan muy poca electricidad, que son silenciosos, no hay peligro ninguno, son fantásticos y les sirven en invierno. En invierno le van a entregar calor. Y de las dos cosas, calor o frío, filtrando el aire. ¿Qué más quiere? Control a distancia, remoto, incluso de otro país, están conectados a internet estos aparatos. Es otra generación, es otra época de climatización. Olvídese de todo lo que usted conocía hasta ahora. Póngase en contacto con miclimo.com y no olvide, si usted es sureño, que todavía está vigente la promoción de los 60 días que usted ya le he explicado muchas veces. Y finalmente, amigos, at last but not least, como dice el norteamericano al final, pero no por ello menos importante, el ajedrez que usted va a encontrar en espacioajedrez.com. La caja, el tablero, las piezas, el manual para los niños, 3 licencias para espacioajedrez.com. No olvide lo que le he dicho sobre el efecto extraordinario del ajedrez en los niños para toda la vida y el efecto para lo que nos queda de vida del ajedrez para los más viejos, para mantenernos más o menos en forma. Yo termino este programa y me voy a ir a jugar una partida con un programa para mantenerme en forma, por lo menos para no deformarme mucho. Es un gran juego, además es muy entretenido. En la caja viene con 3 licencias. El reloj digital, para jugar con tiempo, contra el tiempo, como todo juego se tiene que producir dentro de un lapso de tiempo, también trae 3 licencias. Así es que, espacioajedrez.com. Y el libro del cual les quiero hablar hoy día, un libro extraordinario, del cual se hizo una película, y creo que una serie también, pero de eso no estoy seguro. Una película sí. Puede usted encontrar otra edición, esta se me está cayendo a pedazos ya. Esto fue editado acá en Chile, por lo menos, o en América, o en el mundo de habla hispana, inicialmente en una colección de ciencia ficción llamada Minotauro, y es la edición que tengo yo. El libro es Señor de las Moscas, del gran escritor británico William Golding. William Golding, gran escritor. Señor de las Moscas trata de unos niños que por un accidente, un naufragio, no me acuerdo cómo fue, pero llegan unos niños, solo niños, a una isla desierta. ¿Y qué empieza a pasar con el mundo que construyen esos niños? ¿Cómo la imagen que tenemos normalmente, o que se tenía antiguamente, o que se tiene todavía en el cliché de los niños, es de estos ángeles de Dios, pero que no son tan ángeles? ¿Cómo se empieza a formar una sociedad? Necesariamente por la necesidad de sobrevivir, de dónde está el agua, qué hacemos, se tienen que organizar. ¿Y cómo empiezan a surgir elementos cada vez más brutales, más salvajes? Esto es como ver en estos niños literarios que han llegado a una isla desierta, lo que debe haber sido los comienzos de la humanidad, cuando los seres humanos, niños y adultos, etcétera, éramos unas pequeñas hordas que deambulaban a poto pelado por donde estuvieran, buscando algo de comer, alimentarse. Y las costumbres que desarrollaban, los valores que desarrollaban, la manera como enfrentaban la incertidumbre y el miedo. Y ahí está todo el tema digna de un George Fraser, uno de los grandes antropólogos que han existido y estudiante de la creación de los mitos, las leyendas, la creación de mitos y leyendas, que uno incluso personalmente se crea para enfrentar ciertas situaciones, ciertas magias, ciertas costumbres, ciertas manías, ciertas como talismanes, ¿cierto? Cómo estos niños empiezan a desarrollar toda una cultura que uno piensa como la cultura de una de estas hordas, que empiezan a desarrollar una adoración por tales o cuales elementos que correspondería a tales fuerzas de la naturaleza o tales situaciones que ellos quieren controlar o quieren aguenarse adorándolo, y luego viene el tema de los sacrificios y se empieza a generar un mundo que ya no tiene nada de infantil. Es un tremendo libro sobre la naturaleza humana. Eso es lo que es Señor de las Moscas. Ustedes saben que esta expresión Señor de las Moscas es una de las maneras como se describía en la Edad Media al demonio, Señor de las Moscas, el Rey de las Moscas. Sí, niños que empiezan a convertirse en adultos en miniatura, en un mundo desnudo, repleto de necesidades, sin nadie que los ayude, y cómo entonces de forma natural empiezan a emerger, por así decirlo, las primeras formas societarias, repletas a veces de crueldad, de brutalidad, de salvajismo, de todo lo que constituye la naturaleza humana, o más bien, si ustedes quieren, la arquitectura de los sistemas sociales que creamos los seres humanos en sus orígenes y que luego se hacen más sofisticados, los elementos más brutales empiezan a disimularse, pasan a un segundo plano, aunque están siempre ahí presentes, sobre todo la rabia y la violencia están siempre presentes. Un gran libro, Señor de las Moscas, de William Golding. Y no olviden, amigos, que todavía está, no, ya nos van quedando mucho, la verdad, para serles bien franco, Insurrección en elvillegas.cl/tienda, así como el libro de Osvaldo Cifuentes, Historia de la Felicidad, que es súper interesante. Si usted quiere saber qué pensaba Aristóteles, Platón y otros pensadores, hasta tiempo un poco más moderno, qué pensaban sobre la felicidad, bueno, esta es la oportunidad de hacerlo. La edición está prácticamente terminando. Es probable, pero no es seguro, porque somos de este porte, que saquemos alguna segunda edición de estos libros, alguno de los dos o de uno de ellos, no sé. Vamos viendo, pero mientras tanto le digo que si usted está interesado, entre ahora a elvillegas.cl/latienda. No, si no está interesado, no entra a ninguna parte, simplemente no se preocupe. Y a propósito, una última cosa. Algunas personas, no muchas, ¿eh? Una o dos nomás, se me retan, se mofan de mí, me dicen cosas pesadas en los comentarios de los programas que hago los domingos con Álvaro Sala, que no sabemos nada de cine, que no sabemos nada de nada, que están todavía esperando algo que sea importante. Otro dice que habiendo tantos temas importantes, ustedes se ponen a hablar de esas tonteras. ¿Quién los obliga a ver el programa? Y además, ténganme un poco piedad, déjenme un día por lo menos chacotear un poco. ¿Eh? Ya, eso sería todo, estimados amigos, nos vemos mañana.